La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y, como les acabo de adelantar, hoy queremos conocer el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y para ello tenemos aquí en el estudio a Vicente Andreu, que es su director. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo, muchas gracias, como siempre digo, por venir aquí al estudio. Es un placer. Y comentaba en la presentación que estamos celebrando el nuevo año chino, el año 4720, un año que comenzó, al menos en sus celebraciones, el pasado 31 de enero y que dura hasta el 15 de febrero. Y con este motivo, y dado que la cultura china es una cultura cada vez más impregnada también en nuestro país, y por supuesto no hablemos de todos los temas comerciales que implica el trabajar con el pueblo chino, pues queríamos conocer el Instituto Confucio y charlar lógicamente contigo, que fuiste precisamente hace ya 15 años su promotor, ¿no?
Así es, hace 15 años empezamos con las andaduras de firmar un convenio para abrir este Instituto Confucio, es el equivalente a Cervantes o el Instituto Británico, y la única diferencia es que están dentro de las universidades. Por tanto, el Instituto Confucio está dentro de la Universidad de Valencia, como otros 550 que hay repartidos en todo el mundo.
Sí, de hecho, en los cinco continentes hay más de 550, como tú decías. En España creo que hay 8 sedes ubicadas en Madrid, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Granada, en Barcelona, en la Universidad de Zaragoza, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de León y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si me he dejado alguno, pero todos entonces están vinculados a la universidad respectiva.
Correcto.
¿O Madrid y Barcelona están independientes?
No, Madrid y Barcelona lo que son es una fundación junto con la universidad, dos universidades en Barcelona y en Madrid, con la Autónoma de Madrid, y además son socios también fundadores, pues el Ayuntamiento y parte de la Generalitat. Por tanto, son los dos diferentes por el tema de gestión, pero también originalmente fueron también y son aún universitarios.
Y, por supuesto, también en esta introducción decir que en el año 2015 el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia se convirtió en el Instituto Confucio Modelo en el 10º Congreso Mundial de Institutos Confucio a nivel mundial, lo cual, evidentemente, es todo un orgullo. Pues, Vicente, lo primero que quería preguntarte es que cuando hablamos del idioma chino, hablamos eso, hablar chino, ¿no? Pero realmente creo que el mandarín es el idioma que más se habla allí. De hecho, se convirtió en la lengua oficial del país en 1956. ¿Es así? ¿Hay que diferenciar el chino del mandarín?
No, el chino, el que llamas el chino mandarín, es el estándar. Uh-huh. Es el chino estándar, porque hay aproximadamente más de 2.000 dialectos, aunque todos no tienen, pues, solo son hablados y algunos no tienen tampoco escritura. Uh-huh. El que marca, en realidad, todos los perfiles a nivel lingüístico es el chino mandarín. ¿Por qué? Porque antiguamente sí, también era el chino mandarín, pero los caracteres eran mucho más complejos. Y hubo una reducción en los años 50, prácticamente terminada en los años 70, casi 20 años de reducción del idioma. Sí, los caracteres eran demasiado complejos y para que todo el mundo pudiera leer y alfabetizar a la población,
claro,
se redujeron los caracteres al chino simplificado, que es el que tenemos en estos momentos ahora. Y al mismo tiempo se aprovechó para romanización, es decir, plasmar esos caracteres en como un alfabeto nuestro, como si fuera leído en nuestras letras. Uh-huh. Y esta se llama el pinyin, que es una romanización de los caracteres. Y además le sirvió para escribir en los ordenadores. De que además fue muy buena idea el hecho de facilitar esa gestión lingüística para la romanización y la enseñanza también del chino. Porque muchos sitios empiezan a enseñar chino con el pinyin, es decir, con la romanización, para que por lo menos entiendan los primeros caracteres. Y a partir de allí, ya se dedica pues a la enseñanza de los nuevos caracteres en sí.
Con todo lo que estás contando, ¿qué es más difícil, hablar chino o escribirlo?
Cada uno tiene su dificultad y por una parte, y por otra parte tiene su facilidad. Es decir, cómo aprender a escribir son caracteres que tienen una base, como nuestra raíz, y a raíz de allí tienen diferentes características los trazos. Uh-huh. Hablar, la dificultad es que tiene cuatro tonos, es decir, que una misma sílaba, nosotros diríamos, una sílaba, las vocales tienen cuatro tonalidades, hacia arriba, hacia abajo, alta o llana. Por tanto, si no haces bien esa diferenciación de tonalidades, sí, es más complejo. Por tanto, hay que ir a la par. Sí, hay que aprender a escribir y hay que también aprender a pronunciar correctamente.
Sin embargo, ¿tú crees que ellos aprenden antes el español que nosotros el chino?
También se quejan que hay que conjugar los verbos.
También. Pues el español no es una lengua fácil tampoco.
Exactamente. Sí, que todo idioma tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de aprender. Por ejemplo, el inglés es más fácil gramaticalmente hablando, igual que el chino, que es muy fácil la gramática, pero la pronunciación es un poquito más compleja. Entonces, todos los idiomas tienen sus ventajas e inconvenientes.
Y aquí en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, ¿qué tipo de perfil tiene el estudiante que acude a vosotros? ¿Es una persona joven que quiere aprender un segundo o tercer idioma? ¿Es un empresario? ¿Es un profesor? ¿Qué tipo medio de perfil?
Pues tenemos una amplitud de perfiles. Técnicamente y originalmente era para estudiantes universitarios. Uh-huh. Pero después empezamos con profesionales. Si la gente que quería hacer negocios con China quería saber sobre China y quería aprender un poquito sobre China, especialmente la cultura, y hablar un poco. Entonces hicimos unos cursos especiales en fines de semana, normalmente o viernes tarde o sábados por la mañana, uh-huh, dedicados para profesionales. Es decir, gente que quería saber un poquito más de China porque quería abrir algo de negocios, de intercambios con China. Y también los estudiantes más pequeños, los infantiles y juveniles. Tenemos desde los 6 años. Es decir, que hemos ido ampliando nuestro espectro porque las necesidades de la sociedad. Somos al servicio de la sociedad. Estamos al servicio de la sociedad. Por tanto, empezamos de una manera y hemos ampliado a diferentes secciones de la sociedad. Los empresarios son un perfil muy interesante porque es verdad que vienen con la idea de aprender solo el idioma. No, yo quiero solo hablar un poquito y defenderme. Les convencimos que también había que saber cultura, porque negociar no solo es hablar, es saber estar culturalmente.
Pues sobre eso precisamente va mi próxima pregunta, porque este es un programa, como conocen ya todos los oyentes, principalmente dedicado al mundo de la empresa, en sus distintos ámbitos, y comentábamos fuera, antes de iniciar el programa, que cualquier empresario, allí donde viaje, sea el país que sea, debe de conocer previamente la cultura de ese país. Pero si estamos hablando de un español, en este caso con una cultura latina, el ir a un país tan diferente en todos los ámbitos como es la cultura china, porque no olvidemos, entre otras cosas, que el chino tiene grabado en su ADN el ser un comerciante. Nosotros podemos decir que tenemos reminiscencias fenicias y que nos gusta mucho lo de comerciar, pero el chino no, y además el chino, China ha sido un país que siempre ha intentado ser conquistada, nunca lo ha conseguido, y con lo cual ya tenemos el primer detalle, que es muy desconfiado. No sé si voy bien encaminado en esta presentación. Te lo digo porque, bueno, he querido, a través de Internet, analizar un poquito algunos de los aspectos que quizás hay que estudiar antes de dar el salto, la aventura empresarial en China, y permíteme que te mencione alguno de ellos para que tú me vayas puntualizando. El tema de la confianza, como te decía, ¿es cierto que son muy desconfiados de entrada?
Lo son. Todo el mundo es desconfiado al principio. Sí. Parece que te dan confianza en otras culturas y no es real. Es decir, te hacen sentir como que confían en ti y no lo es. Pero especialmente en la China hay que ganarse su confianza. Una vez en su confianza, no tienes ningún problema. Ya estás para siempre dentro del círculo, porque no te conocen, vienes de lejos, no saben tu entorno, no saben qué es lo que quieres, necesitas, puedes aportar, y por tanto, esa desconfianza es a simple vista, pero después son muy llanos, muy abiertos y te lo dan todo. Es decir, que hay que, conociendo esa cultura, conociendo que ellos necesitan saber de ti y tú saber de ellos, y esa confianza no es de un día para otro. Sí, claro. Esa confianza puede tardar años, a lo mejor en 1, 2 o 3 años ya tienes confianza absoluta. Mientras tanto, si haces algo de negocio, irá muy despacito. No van a tener que tomar decisiones rápidas. A lo mejor en otras culturas, por ejemplo en Estados Unidos, la cultura es firmo y mañana empezamos de negocios. A lo mejor es un buen negocio, pero no sabemos si va a ser en el futuro. Con China es, empezamos poco a poco, pero va a ser a largo plazo. Y ese mantenimiento es lo que da esa confianza y también la posibilidad de ganar más dinero, porque es un win and win. Claro. Nunca es yo gano más que tú ganas más que
en
yo.
En los negocios eso nunca es bueno. Exacto. O ganan las dos partes o la cuerda se rompe.
Y que se sientan ganadores también.
Ese es otro detalle importante también. Otro tema, ¿es cierto que en una reunión de negocios, sobre todo si son las primeras reuniones, el jefe, el que al final toma la última decisión, puede que no participe porque no quieren decir un no de entrada?
La palabra no es no, y la palabra sí es que te entiendo. Sí, tampoco es un sí.
Tampoco es un sí. Efectivamente, tiene que ser un sí explícito.
Un sí explícito. Y entonces, la diferencia en una negociación siempre es que estamos en desigualdad de número. Nosotros cuando vamos a negociar vamos 1, 2, 3 personas y ellos están en su casa, hay 5, 6, 7 u 8. Quizá no esté el jefe, que es el que toma la decisión, y primero quieren aprender de nosotros. Una vez aprendan, el jefe aparecerá en la segunda, tercera, cuarto día o el segundo o tercer año. Pero en el momento que se formalice la relación, el jefe siempre estará allí, por lo menos una vez, para ver que te da el visto bueno, claro, delante de también todos sus empleados. Entonces hay una relación también de, entre comillas, amistad. Para ellos es hermandad, te llaman hermano, tú eres mi hermano pequeño o mi hermano mayor, porque quieren que esa proximidad sirva como un lazo de gestión empresarial para el futuro.
Otro tema muy muy típico aquí en España, las comidas de negocios. Aquí en las comidas de negocios se habla de negocios. En la cultura china se come mucho, pero no se habla de negocios. ¿Es correcto?
Es correcto. Normalmente las reuniones al principio son bastante largas, con muchos detalles, muy al detalle de lo que van a hacer, pero no te dan ningún sí ni un no, que queremos esto, queremos lo otro. Vamos a celebrarlo, significa vamos a compartir comida, y ahí donde van a saber de ti. En la negociación puede ser el más duro, entre comillas, negociando. Yeah. Pero en la comida, y sobre todo en la bebida,
te conocen como persona.
Se conoce como persona. Entonces, vamos a beber, vamos a brindar. Esa relación que existe al principio, bueno, yo no quiero beber, yo soy bebedor. Bueno, puedes beber un poquito, no hay ningún problema. A través de la bebida, lo que hacen ellos es forjarse esa relación. Vínculo. Hemos bebido juntos, hemos comido juntos y, por tanto, ahí algunas veces es verdad que pueden negociar. Cuando ya has bebido un poquito demasiado, te ven que lo que has dicho, que hay posibilidades, algún resquicio de rascarte más, claro, entonces pueden decir, pues mira, no vamos a firmarlo, lo hemos firmado antes, ahora simplemente vamos a, acuérdate que tú me has dicho bebiendo.
Eso también se hace en España, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero eso que dice que no hablan de trabajo, pueden, si ven la oportunidad, correcto, son muy cautos para eso.
La paciencia, ya lo has comentado, su ritmo es totalmente distinto al nuestro, pero son también muy celosos y orgullosos de sus culturas, de sus tradiciones, ¿no? Presumen de su cultura.
Por eso es importante en las comidas saber comportarse. Por ejemplo, utilizar los palillos, una cosa muy sencilla. Date cuenta que al principio yo tampoco sabía mucho, pero después ya me podía manejar y me manejo bastante bien. Si ellos ven que utilizas los en la mesa, pues sabes comportarte, no empiezas a comer antes de hora, no te acabas todo el contenido de un plato, siempre tienes que dejar algo en el plato, porque si te lo comes todo, significa que está muy bueno, pero no te han dado suficiente de comer. Y por tanto, ellos ven que has hecho quizá que ellos no te han agasajado lo suficiente con la comida. Entonces hay que ser muy cauto siempre que empiecen ellos antes, que te den la... pues puedes empezar a comer, tú primero que eres el invitado, lo mismo para beber, siempre te sirven a ti, intenta tú también servir al jefe o a los jefes. Esos detalles son los que hacen que tu relación se va a consolidar para siempre.
Pues Vicente, en el Instituto Confucio, todo este tipo de detalles, el dar a conocer la cultura en estos ámbitos, ¿lo trabajáis?
Claro, por supuesto. Nosotros, además de las conferencias que damos de manera regular, nosotros, pues tanto en tiempo de pandemia como anteriormente, estamos trabajando unas 50-60 actividades anuales, de las cuales algunas son dirigidas a la cultura china y sobre todo al protocolo. Pues, por ejemplo, saber el Año Nuevo chino, saber cuándo se celebra, saber qué animal eres. Por ejemplo, en China no te preguntan cuántos años tienes. Te dicen, ¿cuál es tu horóscopo? El horóscopo es un animal, hay dos animales, cada, por supuesto, 12 años. Y ellos saben el orden exactamente. Entonces no te dicen, ¿de qué año naciste? ¿O cuántos años tienes? No, ¿de qué animal eres? Entonces ellos hacen un cálculo en 12, uff.
Tienen que pensar un poco, pero te tienen...
Son 24 años de diferencia, no se pueden equivocar. Entonces, eso sí que lo enseñamos, por supuesto, lengua, que es nuestra tradición. Además, somos especialistas, profesores especializados, pero siempre incluimos estas pequeñas detalles a nivel cultural para los niños, para los universitarios y para los profesionales, a cada uno a su nivel o a lo que quiera aprender.
Comentábamos también al inicio, cumplís este 2022 15 años en el instituto. ¿Tenéis algún tipo de actividades especiales que vayáis a desarrollar a lo largo del mismo?
Estamos preparando ahora el calendario de actividades para todo este año. Son 15 años, en noviembre cumplimos 15 años y estamos desarrollando una serie de actividades completas. Ya os pasaremos toda la información y va a ser a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel infantil y juvenil, con los colegios. Ya tenemos varios colegios, ya tenemos en estos días, hemos ido a más de 10 colegios, dando charlas sobre cultura, sobre calendario caligrafiado, sobre un poco todo el bagaje cultural de las costumbres que se hacen en Año Nuevo chino, y también, por supuesto, a los universitarios, con los exámenes oficiales. Así que tenemos un programa muy completo y espero que sea sonado, claro, 15 años son 15 años.
Por eso hay que celebrarlo. Y ya para ir finalizando, Vicente, ¿qué consejos darías a aquellos que quieran conocer una nueva cultura? En este caso estamos hablando de la China, porque estamos hablando, como también comentamos, de una cultura muy distinta a la nuestra. Tenemos que ir con la mente muy abierta, entiendo, ¿no?
Eso es lo más importante. Si no vas con la mente abierta, cualquier... cosa que te sorprenda y ellos vean que te ha sorprendido, significa que no has aprendido suficientemente de su cultura. Por tanto, hay que ser fríos, distantes, calculadores para poder entender cosas que hacen y que tú no entiendes, pero que no te sorprenda, no te hagas el sorprendido, simplemente acéptalo de manera natural. Este es un consejo que es muy difícil de entender, porque claro, nosotros somos enseguida saltamos, reaccionamos de una manera, en fin...
Son muy calientes,
muy pasionales, ¿no? Ellos saben estar. También son pasionales cuando te saludan, muy importante. Pero sobre todo mantener esa calma de una cultura nueva. Y sobre todo, no solo abierto de mente, sino que ellos también vean tu cultura. Porque no sea que tú... te rebajas su cultura, sino que ellos entiendan también tu cultura. Y tú puedes comentar, en mi cultura hacemos esto, pero yo he hecho también como hacen ustedes.
Claro, porque estamos hablando de una cultura milenaria, de muchísimos miles de millones de personas, pero ellos se preocupan por la cultura española, como nosotros por la china.
También, quieren aprender. No es una pregunta directa, sino indirecta. Nosotros hacemos esto y ustedes cómo lo hacen. sino ellos también quieren aprender porque no tampoco saben de nuestra cultura. Claro. Entonces, la única diferencia es tener siempre un traductor, un intérprete que te pueda llegar a comunicar lo que te están diciendo. Pero normalmente es a través del inglés. Entonces, si más o menos nosotros tenemos un inglés un poquito mejor que el suyo, y tenemos esa ventaja.
Tenemos ese nexo de unión. Hoy no quería dejar de mencionar a nuestro compañero Rubén Solera, que ha sido la persona que nos ha presentado para mantener esta entrevista hoy contigo, una entrevista muy interesante. Y yo permíteme que, para despedirte, diga una frase de Confucio, que va justo en la línea de lo que acabas de comentar ahora, que dice así: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Pues Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por presentarnos el instituto y muchísimo éxito en este 15º aniversario.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que necesiten de Instituto Confucio.
Un saludo y buenas tardes.
Gracias.
En comunicación con Carlos Ferragut.